Hola Blanca, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo y tu testimonio. Te contactamos porque supimos que el viernes se dio una sentencia histórica en el caso del juicio ese Sepúr Sarco y entonces te queríamos preguntar si podías contarnos un poco más acerca del juicio, de qué trataba y por qué su resultado es tan histórico.
Bien, gracias Ana por el espacio y por el interés. Siempre es importante dar a conocer un poco lo que pasa en Guate porque no es muy común que se oiga mucho sobre Guatemala en Europa. Pues el caso de Sepúr Sarco es un caso emblemático por ser bueno, un caso de crímenes de lesa humanidad, del conflicto armado, pero con la característica que es un caso sobre violencia sexual, ¿no? En Sepúr Sarco, que es una región del norte de Guatemala, hubo un destacamento militar donde de descanso y relax para los militares, ¿no? Y del 82 al 86, lo que hicieron en esa zona los militares fue desaparecer y asesinar a algunos líderes campesinos que estaban luchando por la titulación de tierra. Y a las viudas de estos señores desaparecidos y asesinados las convirtieron en esclavas sexuales y domésticas. Entonces, en particular, el caso lo llevaron adelante 15 mujeres que fueron eso, esclavizadas sexualmente por los militares y que tenían que hacer todas las tareas domésticas en el destacamento, preparar comida, lavar ropa, limpiar. Y además, no solo eso, sino que ellas tenían que aportar los recursos para hacer todo eso. O sea, ellas tenían que llevar la comida, tenían que llevar todas las cosas para la limpieza, ¿no? El caso se presentó, se dieron testimonios como pruebas anticipadas de las mujeres en el 2012. En aquel momento había 15 mujeres. En el juicio que se dio, que dio conclusión el viernes, solo llegaron ya 14 porque una mujer falleció en el transcurso, ¿no?, de estos 4 años, puesto que obviamente son ya señoras mayores, ¿no? Obviamente mujeres indígenas, quechíes, que, bueno, Guatemala es un país eminentemente racista, clasista y misógino. Entonces, pues eran las víctimas, bueno, el principal punto, ¿no? Para ser atacadas, pues por eso, por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres, por ser analfabetas, por ser de áreas rurales. Entonces, estas mujeres dieron testimonio anticipado en el 2012 ante un juez. Son mujeres que no se identificaron públicamente en el sentido de que, bueno, dieron testimonio con la cara cubierta, pues porque también la situación que ellas vivieron en sus comunidades han sido revictimizadas, ¿no? Por la gente en las comunidades decir que la culpa era de ellas, que ellas se prostituyeron o que ellas dieron caso a que los militares las violaran. Incluso algunas que todavía tenían parejas, pues algunas de sus parejas ni siquiera sabían lo que habían vivido porque pues ellas lo callaron todos estos años, ¿no? Entonces, una situación muy difícil. Y el juicio empezó el 1 de febrero. Tres organizaciones, bueno, en realidad cuatro organizaciones apoyaron a las mujeres, un colectivo que se formó de las propias mujeres y más tres organizaciones de ONGs nacionales. Una que dio el apoyo legal, que es Mujeres Transformando el Mundo, otra que dio el apoyo psicosocial, que es ECAP. Y otra que dio más todo el tema de fortalecimiento de tejido social, de participación de las mujeres y que también llevó la voz cantante en el tema de las relaciones públicas, que es UNAMGE. Entonces, en el proceso, bueno, las mujeres ya no tuvieron que volver a declarar porque ya tenía la prueba anticipada y así lo aceptó el tribunal. Pero también pues hubo numerosas presentación de pruebas y peritajes, ¿no? Hubo un peritaje forense donde se presentaron, bueno, pues todas las osamentas de las personas que habían sido desaparecidas o masacradas. Se dieron peritajes geográficos, históricos, antropológicos, también uno de violencia sexual, porque lo remarcable de este caso era cómo el ejército utilizó la violencia sexual y la esclavitud sexual como arma de guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo importante de la sentencia, obviamente, bueno, la defensa, igual que hicieron en el caso de genocidio, que en parte eran los mismos abogados, pues no hubo defensa de los acusados, porque como hay tanta impunidad en el país, ellos creen que van a poder votar el caso nuevamente como ante la Corte de Constitucionalidad, como hicieron con el caso de genocidio, diciendo que la jueza Yasmín Barrios, que en realidad era la misma jueza del otro caso, pues que es guerrillera, que es enemiga de los abogados defensores, etc. Pero el caso estuvo muy bien montado. La sentencia de este caso, los expertos la consideran la mejor sentencia que ha dictado Yasmín Barrios. Tanto el militar como el comisionado militar fueron acusados por crímenes de lesa humanidad, lo cual incluía la violencia sexual, pero también por asesinato y desaparición forzada, ¿no? Uh-huh. Pues es un caso importante porque es el primer caso en toda América Latina de juzgar un caso de violación sexual durante un conflicto armado. Creo que es el segundo a nivel mundial, porque en la ex Yugoslavia hubo un caso. Pues es también, bueno, simbólicamente que unas mujeres indígenas que apenas hablan el castellano, que son pobres, que son de un área rural, hayan sido capaces de sentar a dos militares y ganar una condena así, es sumamente emblemático. Pero también, o sea, es una cuestión de que en Guatemala hay un continuum de violencia, o sea, se acabó la guerra, pero sigue habiendo violencia sexual, sigue habiendo femicidio. Entonces esto también puede ayudar a otras mujeres a ser fuertes y denunciar otros casos, ¿no? Y bueno, si bien hay mucha gente que dice que no hay que remover el pasado, que por qué sacar estos casos cuando la paz se firmó en el 96 y todo tiene que quedar atrás, pues no es verdad. O sea, las heridas tienen que sanar y una parte de esa sanación pasa por la justicia y porque el país y el mundo conozca lo que tuvieron que sufrir estas mujeres, ¿no? Que una cosa es una guerra y otra cosa son los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometen durante un conflicto armado, ¿no? Claro. Obviamente no, pues estas mujeres necesitan más que la justicia, por eso también el colectivo de organizaciones que las está apoyando les está dando apoyo psicosocial. La próxima semana va a haber una audiencia con el tema de las reparaciones, porque ese es otro paso en la justicia transicional, no solo el aspecto legal y psicosocial, sino también el tema de las reparaciones. No, en este momento desconozco cuáles son las peticiones que van a hacer las mujeres. Por ejemplo, en el caso de genocidio donde se condenó a Ríos Montt, las víctimas no pidieron dinero, sino que pidieron bueno, centros de salud en sus comunidades, apoyo para el fortalecimiento del tejido social, etcétera, ¿no? Entonces, no es una cuestión que va más allá de lo financiero, ¿no?
Uh-huh. Y también un poco recordando que pidieron las víctimas en el juicio de genocidio, que pedían la inclusión en los libros de historia de lo que había acontecido y unas excusas públicas de parte del gobierno. Te quería preguntar por incluir esta sentencia también un delito tan silenciado como es lo de violencia sexual, ¿no? Que siempre se oculta en la historia de cualquier conflicto armado o de cualquier situación de violencia en general. ¿Cuál fue la reacción de las organizaciones guatemaltecas y de la gente frente a este juicio tan histórico?
Bueno, qué bueno que mencionas lo de incluir en los libros de historia. Sí, eso también es otro aspecto, ¿no? El hecho de que una sentencia así es importante para sentar precedente de que algo tan, tan brutal no vuelva a repetirse, ¿no? Porque hay una falta de memoria histórica en Guatemala terrible, ¿no? Pues la sociedad está bastante dividida, ¿no? Todavía hay una cultura del silencio, ¿no? De miedo, aunque poco a poco se está avanzando, pero fueron muchos años de guerra, o sea, 36 años de guerra, donde la gente aprendió a no decir nada por el miedo, ¿no? A perder la vida o a perder a sus seres queridos. Entonces, bueno, pues hay lo que uno ve en las redes sociales, ¿no? Y también yendo a las audiencias, el ambiente que había afuera, ¿no? pues obviamente los que apoyan a los militares, sus familias, sus colegas, que están totalmente en contra de estos juicios, porque ellos dicen que se firmó la paz y que con eso se tenía que olvidar, pero es mentira. La Constitución guatemalteca permite juzgar crímenes de lesa humanidad, uh-huh, y los crímenes de desaparición, claro, forzada son crímenes que perduran en el tiempo, o sea que no pueden no juzgarse. Está el lado de las víctimas, que para ellas esto es un momento histórico, pues no solo para estas mujeres, pero para otras mujeres y otros hombres que vivieron el conflicto armado, que sufrieron, porque en realidad no eran ni siquiera partícipes, a pesar de que eran acusados de ser guerrilla y de apoyar a la guerrilla, ¿no? Y luego está también una parte de la sociedad que no quiere saber nada, que dicen que hay que dejar el pasado atrás y que entonces si se va a juzgar a militares que también se juzguen a la guerrilla, que también cometieron atrocidades. Pues en realidad es verdad, si la guerrilla cometió también en algún momento un crimen de lesa humanidad, tendría que ser juzgado, pero tienen que presentar el caso. Y de todas maneras uno no puede olvidar que de acuerdo a los estudios de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el 97% de las masacres y de los crímenes de lesa humanidad los cometieron los militares. Uh-huh. Entonces hay una fragmentación todavía en la sociedad guatemalteca frente a este tipo de casos, pero quizás creo que lo importante a resaltar es el hecho de que se habla, ¿no?, del tema, uh-huh, que hace 10 años era un tema intocable. Hace 10 años era impensable que se pudiera llevar, bueno, dos juicios ya van, ¿no?, y un tercero que viene en camino, dos juicios de esta envergadura, y que la gente hablara públicamente sin miedo. Pues sí, hay insultos obviamente y confrontación, pero sin miedo a que lo van a matar a uno por decir lo que piensa sobre estos casos, ¿no? Uh-huh.
¿Cuál es el tercer juicio, Blanca?
Es el juicio de Creopaz, es en Cobán, que es otra área del norte de Guatemala. Encontraron un destacamento militar, uh-huh, donde de hecho Naciones Unidas ahora hace ahí algunos de sus entrenamientos, y ahí hay una fosa, encontraron una fosa común donde han aparecido cientos de cadáveres, y es obviamente gente que fue desaparecida o asesinada durante el conflicto, pues porque las osamentas presentan signos de tortura, aparecen cuerpos maniatados, aparecen mujeres que estaban embarazadas y que, bueno, les mataron primero al bebé y después a ellas. Uh-huh. Entonces, el 4 de enero se capturó a 14 militares, entre ellos a general Benedito Lucas, hermano de Lucas García, que fue otro de los dictadores de los años 80. Lastimosamente parece que hubo una filtración y 8 militares que tendrían que haber sido arrestados también han desaparecido, o qué casualidad, están muertos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que es el otro caso que se va a llevar a cabo, y de hecho ahí aparecieron muchas víctimas desaparecidas del Chicxoy, que es una zona en donde en los años 80 la población fue forzada o asesinada para poder tener acceso a un terreno y poder construir una hidroeléctrica. Uh-huh.
Okay. Y bueno, solamente tal vez, no sé, ¿qué opinas tú un poco nuevamente respecto a el tipo de delito específico, lo de violencia sexual, el papel que jugaron tal vez todas estas organizaciones que tú nombraste y también otras, que desde, pues sí, una década más o menos empezaron a sacar este tema? Este tema de la violación sexual y de la violencia sexual hacia las mujeres en el marco del conflicto armado, que hasta ese entonces, hasta los informes tanto de Naciones Unidas como la del arzobispado no lo, o sea, lo mencionaban, pero no ahondaban tanto en ello, o sea que aún a la fecha no se sabe exactamente qué dimensión tuvo este drama para las mujeres maya. Pero no sé qué opinas respecto a todo el trabajo que ellas hicieron para que luego se pudiese llegar a tener un juicio como este.
Bueno, pues creo que es de reconocer, ¿no?, la labor que han hecho de apoyar a las mujeres, porque como, bueno, mencionas tú, ha sido más de una década de apoyo, de recabar información, o sea que no es... que son procesos de larga duración, ¿no? Y que no van a concluir con esta sentencia, obviamente, porque pues el dolor y el sufrimiento y el trauma psicológico que estas mujeres han sufrido y que otras víctimas de conflicto armado han sufrido no se terminan aquí, ¿no? Es una labor de hormiguita, como si dijéramos, ¿no? De recabar todas las pruebas, de trabajar con las mujeres, de darles apoyo psicológico, de levantar un tema tan complejo como es el de la violencia sexual en un país tan sumamente machista y misógino como es Guatemala, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que, bueno, quizás la situación ahora es un poquito mejor, pero que durante todos estos años han recibido amenazas por el trabajo que hacen, han sido también acusadas, perseguidas, amedrentadas, ¿no? Uh-huh. Entonces requiere mucho valor, obviamente, el papel de las víctimas o de las mujeres afectadas por tener la valentía de hablar y de decir lo que pasó, pero también de estas otras mujeres de estar atrás acompañando, ¿no? Y demostrar la, en este caso, la sororidad, ¿no? Con estas mujeres afectadas. Entonces creo que son un ejemplo, ¿no? No solo para Guatemala, sino para América Latina y para el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, en este caso fueron mujeres indígenas, de área rural, las afectadas, pero el tema de la violencia sexual es una cuestión transversal que afecta a todas las sociedades, no importa la clase social, ni el estatus, ni la etnia, ¿no?, a la que se pertenece, es un tema que afecta a todas las mujeres.
Pues sí. Bueno, Blanca, muchísimas gracias entonces por tu tiempo y tus palabras.
A vosotras por compartir.
Muy bien, un abrazo muy grande.
Igual para vosotras.
Gracias, chao.